Y ahora tenemos en línea al ministro de Gobierno y Justicia, José María Grassini. Grassini, muy buenos días. Rocío Dabel te saluda y Francisco Peralta.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos primero, antes que nada, conversar porque hoy se conoció la información de que hay nuevas habilitaciones del gobierno provincial que tiene que ver con los shoppings, con los hoteles y con algunas actividades deportivas. ¿De qué manera se va organizando el gobierno para incorporar estas actividades que quizás es un lugar donde se puede acumular muchas personas?
No, bueno, fundamentalmente hemos ido trabajando cada una de las etapas de la cuarentena con cada una de las industrias, comercios y diferentes actividades que se han abierto con un protocolo basado en lo que es las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud de Nación como del Ministerio de Salud de Provincia, donde trabajan articuladamente y se informa diariamente cuáles son las condiciones de salubridad en la que se debe reabrir cada uno de los sectores, tanto de la industria como del comercio o de las actividades a desarrollarse, y el camino que se ha buscado es sumamente estricto y fundamentalmente apostando por el cuidado de la salud. Entonces, a partir de las recomendaciones de salubridad, hemos avanzado en la propuesta, la hemos elevado al Ministerio de Coordinación de Gabinete y hemos visto que hemos tenido siempre respuesta positiva para cada uno de los sectores que hemos ido avanzando en cada una de sus aperturas.
Con respecto a los chubutenses que todavía tienen que volver, que han quedado varados fuera de la provincia, ¿hay muchos que quedan todavía?
No, prácticamente ya van quedando muy pocos. A la provincia han retornado más de 8.500 personas. La mayoría de los chubutenses que estaban fuera del país ya también han empezado su retorno y muchos ya han retornado y se encuentran dentro de la provincia. Ha sido un gran trabajo conjuntamente con la sede de RNT, con el Ministerio de Transporte de Nación, con la gente de aeropuertos, con aerolíneas, pero verdaderamente hemos tenido un arduo trabajo con el Ministerio del Interior para chequear cuáles eran las personas en diferentes provincias y fuera del país. Con Cancillería hemos tenido diálogos permanentes, hemos encontrado soluciones a los diferentes tipos de reclamos dentro de los tiempos posibles y con las dificultades, ¿no?, de encontrarnos mundialmente con esta pandemia, pero siempre con una respuesta y aunque sea no en los tiempos a veces pretendidos, pero sí con las soluciones definitivas. Entonces debemos ser agradecidos que hemos podido encontrar respuesta para cada uno de los temas que hemos planteado en los diferentes organismos a nivel nacional. Y esto nos pone muy contentos porque nos hemos sentido acompañados y hemos podido llevar y dar soluciones a los reclamos de cada uno de los sectores.
Con respecto a las medidas que se van tomando de flexibilización en la provincia, que por suerte, digo, para todos los chubutenses son cada vez un poquito con mayor libertad, pero ¿qué sucede si, como ha sido el caso de Gastre, que ha decidido volver a cero, como a limitar todas las actividades o medidas que hay de libertad, de circulación o del aislamiento, ¿qué sucedería si empieza a suceder eso en otras ciudades, que aparecen nuevos casos? ¿Cómo se prepara el gobierno provincial para si en algún momento tiene que volver a cero?
Bueno, esto es conjuntamente un gran éxito que han tenido los chubutenses con el gobierno. La responsabilidad de cada uno o del 99% de los chubutenses ha permitido que tengamos este resultado, donde a lo largo y a lo ancho de la provincia hemos tenido muy buenos resultados, pero también creemos que lo fundamental es la prevención. En el caso concreto de Gastre, ante los rumores y los dichos de que la persona que dio en general Jacobacci positivo, el intendente se comunicó el día sábado a altas horas de la madrugada, tomando conocimiento de esta situación y hemos decidido conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad tomar las prevenciones del caso, hacer una localidad muy chica. Mejor prevenir que tener que afrontar que pudiese haber algún tipo de contagio, entonces preferimos prevenir y vemos que esto sucede a lo largo y a lo ancho del país, donde vemos el caso más destacado en las noticias es de Córdoba, donde se abrió algunas actividades y hubo contagio masivo y retrocedió dos etapas en cuanto al manejo de la etapa de la epidemia.
Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grassini. Yo le voy a hacer una consulta y ya le damos el paso a mi compañero Francisco, pero recién nos envían consulta a los oyentes respecto a si van a hacer conferencia de prensa para anunciar el parte diario y donde también a veces hay otro tipo de anuncios en esas conferencias.
No, en el día de hoy no vamos a hacer conferencia, vamos a dar el parte como lo venimos dando y seguimos trabajando en las cuestiones administrativas del Estado.
¿Y qué tiene, qué modifica de que un día haya conferencia y otro día no?
Mayormente cuando hay modificaciones o reaperturas de diferentes actividades o tenemos que modificar algún tipo de situación o cambio de etapas, seguramente ahí va a haber conferencia. Hemos ido en los días, digamos, donde la pandemia estuvo más aguda o había mayor desconocimiento y donde el aislamiento obligatorio era prácticamente total, debíamos y tener la responsabilidad de informar todos los días a los chubutenses que estaban en su casa cumpliendo con estas medidas de cuál era la situación y cómo se venían dando las situaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia y que se sintiesen acompañados e informados todos los ciudadanos de nuestra provincia. Por eso era la de dar el parte epidemiológico todos los días y cuál era la situación de la provincia en los diferentes aspectos que podía estar sucediendo a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nano Peralta lo saluda. Bueno, primero consultarle respecto de esto de la situación de pandemia. ¿Cómo prevén ustedes que va a ser la salida de la pandemia, del aislamiento preventivo, de la cuarentena aquí en la provincia de Chubut?
Bueno, hoy es muy difícil prácticamente decir cuándo y cómo, ¿no? Lo vemos que ya el presidente está estudiando y con todo el grupo de asesores que asesoran al presidente, extender 14 días más, generar una etapa nueva, debido a que todavía no está ganada la batalla y vemos como también los países a lo largo y a lo ancho del mundo también van modificando su situación. Fíjese el caso de Francia, que decidió reabrir las escuelas y en menos de una semana tuvo que retroceder con la medida de la apertura de las escuelas porque se desbordaron nuevamente los contagios. Entonces estamos ante una situación nueva que, bueno, que a veces es mucho, hay que decidir sobre el día a día y entonces prever cuál es la situación y la salida hoy sería bastante irresponsable porque hasta el momento que, como lo dicen todos aquellos que conocen el manejo tanto de epidemias o de enfermedades transmisibles, que hasta que no exista una vacuna es muy difícil establecer cuál va a ser el momento justo de la salida de esta situación, porque hoy el único remedio que se conoce ante esta enfermedad es el aislamiento social, ¿no?
Ahora, esta dificultad obvia y clara que usted manifiesta no debería impedir que la provincia vaya pensando en alternativas, ¿no? Para, digo, tanto no hablo de que los pibes vuelvan a la escuela, sino de pensar cómo modificar un poco la situación de continuar esto mucho tiempo más, porque como bien dice usted, no hay todavía ninguna cuestión concreta y clara respecto de la aparición de una vacuna, así que obviamente hay que pensar en alternativas, porque no podemos vivir de esta manera eternamente, o al menos eso es lo que entienden muchos, ¿no?
Mire, buscar cualquier tipo de alternativa también se modifica en el día a día, por eso le digo que uno puede planificar diferentes cuestiones. La provincia tiene, nosotros seguimos trabajando en planes y en presentación a nivel nacional de diferentes tipos de obras a lo largo y a lo ancho de la provincia. Seguimos buscando soluciones para los diferentes sectores que fueron declarados desde un primer momento como trabajos esenciales, y hemos prestado la colaboración para que todas las actividades declaradas esenciales en cuanto a la industria y el comercio se llevasen adelante ante una situación extraña y nunca vivida. Colaboramos y generamos los medios desde el gobierno para que todas esas actividades durante la cuarentena y el aislamiento total se fuesen cumpliendo, que no existiese desabastecimiento en la provincia. Por eso, vuelvo a repetir, pensar y buscar salidas y forjar planes ante una situación que se puede modificar día a día es muy difícil, pero sí, en cuanto a la reestructuración del Estado, seguimos avanzando en eso, y a la planificación de diferentes obras se siguen presentando los proyectos a nivel nacional, se siguen haciendo anuncios y vamos a ir buscando soluciones conjuntamente con los diferentes Bien. Sectores, tanto privados como del sector público, y fundamentalmente apostando a la industria, al comercio y al turismo, que sí venimos trabajando con cada uno de estos sectores y con las diferentes cámaras para prever algunas cuestiones si seguimos en esta situación, donde podemos seguir avanzando en buscar que haya más soluciones para cada uno de estos sectores.
Bien, ministro, pero ahí digamos, bueno, que inevitablemente cabe la pregunta respecto de cuál es la en cuestión concreta, digamos, ¿no? La provincia lleva 2 meses de demora, digamos, en el pago de los salarios de los trabajadores públicos. Hay una fuerte preocupación de todo el sector público de la provincia respecto de cómo va a continuar esto, y sobre todo, digamos, cómo va a continuar habida cuenta de la situación de deuda de la provincia y de la dificultad en la generación de recursos propios, ¿no? O sea, ayer lo escuchábamos al diputado Igón planteando que bueno, que hasta ahora todas las situaciones de salvataje que ha ofrecido, que ha permitido el gobierno nacional para con la provincia, a la vez un monto de deuda que se viene cancelando con los acreedores externos y una dificultad para saber cuándo van a cobrar los empleados públicos. Bueno, ese es el escenario. Puede haber muchas elucubraciones, pero nos gustaría que usted desde el gobierno nos plantee cuál es la salida concreta que tiene esta situación para ustedes.
Mire, nosotros venimos trabajando y el gobernador ya lo ha anunciado, que ha garantizado que el sector público no va a tener rebajas salariales, porque venimos trabajando para que esto no suceda. Sabemos el atraso que tiene el Estado, que se fue agravando con el tema de la pandemia, así como vemos que en los sectores públicos, en los sectores privados, en muchos sectores decidieron o tuvieron que tomar medidas en reducción de salarios a los diferentes trabajadores. Nosotros hoy más que nada estamos trabajando y abocados a garantizar que cada uno de los puestos de trabajo que existen en Chubut se puedan garantizar. El gobernador dialoga constantemente con cada uno de los sectores, porque creemos que hoy lo que más hay que garantizar son los puestos de trabajo. Debemos cuidar el trabajo de los chubutenses. Nosotros estamos enmarcados en búsqueda de una reestructuración de la deuda en ese perfilamiento. Venimos trabajando, estamos muy avanzados, pero también estamos atados al gobierno nacional a que termine y haga su reperfilamiento de deuda. No podemos reperfilar la deuda hasta que el gobierno nacional no concrete la misma operación. Seguramente apenas que se termine la operación nacional de reperfilamiento de deuda, como dije, Chubut está avanzado en este tema, seguramente vamos a ser una de las primeras provincias en reestructurar la deuda. No podemos dejar de pagar, porque usted, así como conoce el tema, sabrá que hay un fideicomiso que es quien garantiza el pago de dicha deuda, y que los fondos son liquidados dentro de ese fideicomiso, y que luego se le liquida a la provincia lo que corresponde. Así que creo que ese es un tema que está muy sabido por todos los chubutenses, y que fundamentalmente también honramos el pago de aquellas deudas que se adquirieron por los demás gobiernos. No buscamos culpables, pero sí estamos trabajando en soluciones, y sí buscamos garantizar el poder adquisitivo salarial de todos los empleados estatales, pero también no desconocemos la crisis del sector privado, que quiénes son quienes hacen los aportes para que la provincia tenga los ingresos que corresponden, y que lamentablemente al caer todos los ingresos de los sectores privados, al derrumbarse el precio del barril, que recién ayer se estableció un costo de un barril interno de lo que es denominado el crudo criollo, esto genera y garantiza algún ingreso por lo menos fijo a lo largo de los meses para cada una de las provincias petroleras. Esto permite tener una previsión de acá para adelante, pero ante el complejo panorama y situación que estaba atravesando el petróleo, que también golpea directamente a las arcas de las provincias, evidentemente se ha hecho difícil poder recaudar por parte del Estado provincial, pero bueno, vamos a ir cumpliendo con cada uno de los compromisos sin afectar el ingreso salarial de los trabajadores.
Ahí respecto a la situación del petróleo, me gustaría hacer una preguntita, pero antes de eso, consultarle respecto del pago, ¿no? Estamos a 20 de mayo, y todavía, digamos, está recién cancelando sueldo de marzo. ¿Qué previsión tienen de este mes, concretamente, para decir, bueno, cuándo efectivamente los trabajadores van a poder acceder a sus salarios?
Bueno, la previsión, le dije, es muy difícil prever ante una situación que los sectores privados no pueden afrontar sus contribuciones al Estado provincial, porque están atravesando una situación muy difícil, que es muy difícil de ver cuáles son los ingresos de los sectores privados para que puedan estar cumpliendo con sus obligaciones con el Estado, y no es momento donde el Estado deba recaer directamente sobre los sectores privados para obligar al pago de la responsabilidad, viendo la situación que se está atravesando.
Por o sea, eso, pero está bien, pero usted me está diciendo que al no poder recaudar por el lado del sector privado, no se pueden pagar los salarios, eso me está tratando de explicar.
Y sí.
Bien, digo, eso tiene una, usted me entiende, digamos, ¿no?, que tiene una dificultad bastante seria respecto de la previsión, de la posibilidad de prevenir. Digo, sobre todo para los trabajadores, porque una cosa es poder aguantar un mes, poder aguantar dos, ya cuando entramos en el tercer mes de demora en el pago, imagino yo que la situación se puede complicar por otro lado, no sé, digo, usted me explica correctamente o sinceramente lo que les pasa, pero también, digo, nos gustaría como ciudadanos escuchar por ahí alguna previsión respecto de cómo sortear esta dificultad.
Bueno, tenemos las mismas dificultades que tiene cualquier sector privado o cualquier sector público. No estamos excluidos a lo que está atravesando muchas provincias y muchos municipios dentro del país. Prever en una situación extraordinaria de pandemia es muy difícil, salvo que uno tenga en cuenta con la producción del dinero. El sector público se financia a través del sector privado, no hay otra forma que el sector público sea sostenido si no es a través de la recaudación, no existe otra forma.
O sea, usted
el Estado vive de los ingresos del sector privado, funciona a través del cobro de impuestos, de tasas y de la recaudación que puede hacer a través del sector privado.
Sí, también de lo que aportamos los ciudadanos en materia de impuestos, digamos, ¿no? O sea, digo, que no, que no es poco.
El sector privado, los ciudadanos que trabajan dentro del sector privado, que producen, la producción, la industria y el comercio, si está siendo afectado.
Está bien, pero cuando uno compra...
En este momento, donde la situación de los municipios, por ejemplo, el caso de que la situación de recaudación seguramente ha caído en sus porcentajes, los sistemas de coparticipación ha caído, ha golpeado directamente a todas las provincias, a los municipios han caído, la redistribución, es evidente que el cuadro se ha agravado en estos dos meses.
Seguramente, Grassini. Quería consultarle, no es la intención polemizar con usted, ni mucho menos, simplemente conocer, digamos, en función de lo que ocurre hoy en día, digamos, y que hay una fuerte preocupación no solo de los trabajadores públicos, sino también del sector privado, que depende mucho de los trabajadores públicos para que la rueda de la economía en nuestros lugares funcione. Pero quería consultarle por esto que hablaba del petróleo, porque a mí me llamó un poco la atención que hoy lo escuchábamos a José Luis Esperón hablando de la quita de retenciones a la exportación de crudo, y lo valoraba como una cosa importante, o mejor dicho, beneficiosa para la provincia. Y la verdad es que no entendí muy bien por qué, en qué medida la quita de retenciones al petróleo beneficia a la provincia. Si usted me lo podría explicar.
Bueno, ante el costo y el precio que tiene hoy el barril para poder exportar, es mucho más beneficioso para la provincia y la calidad de nuestro crudo poder vender sin tener retenciones y que el mercado y el sector privado tengan más facilidades para poder salir a buscar mercado, ya que hoy no hay mercado ni cuestiones que hagan atractivo a la colocación del producto. Es mucho más la inversión que pueda hacer el sector privado dentro al sostenimiento de los puestos de trabajo en cuanto a las materias recaudatorias que tenga las petroleras para poder asegurar cada uno de los puestos de trabajo y no tener que hacer esa contribución, ya que es el propio Estado quien hoy está garantizando un precio de $45 cuando el barril está en 22. Pero también es un beneficio que tienen las provincias petroleras, porque si usted hace el análisis, cuando el petróleo estuvo a valores por encima de los $56, toda aquella diferencia quedaba dentro de las arcas del Estado Nacional, y a las provincias petroleras se liquidó siempre un barril criollo de $56, y todo el beneficio extra quedaba dentro de las arcas nacionales, y había retenciones que también contribuían a las arcas nacionales, que bueno, eso también hacía un país federal, y está bien que así suceda, pero también cuando un producto provincial de gran magnitud, como en este caso del petróleo, está siendo perjudicado en la economía mundial, también que este sostenimiento y este esfuerzo a nivel federal se haga entre todos, también suma al producto provincial.
Bien, por último, José María Grassini, hay varios proyectos que tienen que ver con el pedido del sector público para que de los sectores legislativos, para que los sectores privados hagan un aporte extraordinario, aquellos que más ganaron, aquellos que durante muchos años vienen ganando y vienen teniendo una rentabilidad bastante importante, y que en este momento de pandemia seguramente la ven reducida, pero no deteriorado el capital que han generado en todos estos años, para que esos sectores hagan un aporte extraordinario, un aporte solidario mientras dure la pandemia. ¿Cómo analizan desde el gobierno esta posibilidad, tanto en lo provincial como en las distintas alternativas locales que se están discutiendo, ¿no?
Mire, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de medidas. Cuando uno habla de grabar la renta,
no sería grabar la renta, sino pedir un aporte extraordinario, entiendo yo, ¿no? Más que grabar, porque no sería un impuesto de por vida, sino un aporte especial en función de la situación de pandemia, ¿no?
Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muy responsable ante esta situación. Yo creo que hoy, fundamentalmente, lo que más debemos garantizar y pedirle al sector privado que haga un esfuerzo en garantizar los puestos de trabajo. Tal vez no sea momento de pedir soluciones mágicas a un sector que está sumamente golpeado y que seguramente ha venido y aportando a siempre al sector público. Hoy pedir esfuerzos innecesarios, lo que debemos pedir es que se garanticen los puestos de trabajo, y eso es mucho más útil al Estado que pedir un aporte extraordinario.
Bien, una solita más. En algún momento, digamos, así como se pasó a la fase 4, se puede pasar a la fase 5 en materia de la cuarentena obligatoria, digamos, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes? Hay como una latencia respecto de la protesta social que no está apareciendo en las calles precisamente por la situación de cuarentena. ¿Están preparados para ese momento, Grassini, en el caso de que ocurra?
Yo creo que especular con cuestiones de que si se modifica o no se modifica una situación por el temor a una protesta, mire, uno tiene que estar preparado para diferentes situaciones. Es evidente que lo más difícil es estar preparado para una situación como esta de pandemia, y sin embargo hemos trabajado y puesto lo mejor del gobierno para que la solución entre todos pudiéramos lograr los mejores resultados para Chubut, y así lo hemos visto y lo hemos plasmado, y creo que una protesta no modifica la situación. Los gobiernos tienen que estar preparados para que se esté de acuerdo o no con el manejo de los bienes públicos y de la administración del Estado. Por eso creo que una protesta se puede llevar adelante y entender la situación de los trabajadores, pero no tiene nada que ver con la situación ni con las fases de trabajo que tengan que ver con la pandemia.
Bien. Gracias, José María Grassini. Muy amable en atendernos, en darnos estos minutos aquí a Radio Nacional.
No, por favor, que tengan muy buenos días.
Hasta luego. El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, José María Grassini. Bueno, los oyentes sacarán sus propias conclusiones respecto de lo que fue aportando el ministro en el devenir de la charla, sin cuestiones concretas, haciendo un rápido repaso, sin cuestiones concretas en materia de salarios, de pago de salarios, no hay previsiones. La deuda, señaló el ministro, que queda atada a al reperfilamiento que logre la Nación. No hay previsiones respecto todavía de cómo se va a salir de esta situación de pandemia, pero no solo de pandemia en lo sanitario, sino también de pandemia en lo que tiene que ver
con una crisis sanitaria y una crisis económica, claro, en la provincia. Y la verdad que es muy preocupante, porque durante la entrevista hemos recibido muchos mensajes de oyentes consultando, justamente insistiendo con vecinos,